Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. ¿Puedo tomar asiento? Bien, hoy es la fiesta de San Pío V, el gran Papa que hizo triunfar con las oraciones del Santo Rosario al ejército cristiano en Lepanto contra los musulmanes. Ese gran Papa Dominico, ¿sí? Para darle al Santo Rosario muchos privilegios. Y también el Papa que estuvo en el apogeo del Concilio de Trento. Entonces quiero hablar de ese tema, porque es importante entender la Iglesia Católica más, a más profundidad. Entonces Jesucristo está diciendo aquí que a San Pedro le da las llaves del reino de los cielos, fíjese. Las llaves del reino de los cielos. Y esto es la autoridad de Dios en la Iglesia, creada en la jerarquía católica. Entonces, Dios vive en su Iglesia, y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia católica. Por eso cuando un Papa, como San Pío V, declara algo infalible, con las marcas de la infalibilidad, sin ninguna duda, significa que el Espíritu Santo está hablando. Y eso es divino. Acuérdense, Dios tiene las llaves del reino de los cielos para cerrar y abrir el tesoro de Dios. Significa que cuando ellos abren el tesoro de la verdad, de las definiciones, las proclamaciones, las encíclicas, es el Espíritu Santo hablando. Así de fácil. Entonces, San Pío V fue muy claro, ¿no? Él acababa de vivir en el mundo católico en la rebelión protestante. ¿Se acuerdan? Los protestantes básicamente quitaron a la Iglesia su autoridad y dijeron: nosotros vamos a ir directamente con Dios. Y por eso proclamaron la sola Escritura. O sea, dijeron: lo que salva es lo que Cristo nos reveló en las Sagradas Escrituras, y por eso, con leerla y estar bien con Dios directamente, reportándole a Dios directamente, y Él nos ayudándonos de esa manera, es como nos vamos a salvar. Esa es la teología protestante. Entonces, eso hizo que la tercera parte de Europa apostatara, o sea, se hicieran cismáticos y se fueran con las sectas protestantes, luteranos, calvinistas y los demás, ¿no? Digamos, esto es gravísimo. Es precisamente crear otra religión. Decir lo que Dios nunca dijo. Ellos dicen que Dios es mi salvador personal. Eso jamás está en la Biblia. No existe. Porque cuando Dios habla de que Él es el intercesor directo, se refiere a entre la Iglesia y Dios Padre. No se refiere a que uno puede ir directamente a Cristo. No. Claro que no. Porque es el cuerpo místico en el que vivimos, una realidad. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, cuando uno reza, reza junto con el cuerpo místico por la comunión de los santos, y la Santísima Virgen María, que es como el cuello del cuerpo místico, entrega junto con San José todas las oraciones a Dios. Claro, entre Dios Padre y nosotros está Dios Hijo, claro. Pero es una teología que no existe en la Biblia. Es totalmente una invención eso de que me la veo directamente con Dios. No. Entonces, la Iglesia Católica, el Espíritu Santo ha hablado y sigue hablando en la verdadera Iglesia Católica. Por eso es que uno tiene que saber su catecismo, tiene que ser obediente a la tradición católica del Espíritu Santo que ha estado hablando. Y el San Pío V específicamente nos dio la misa tridentina, la selló, para que nadie como los protestantes se atreviera a modificarla. Básicamente el Espíritu Santo fue el que ordenó y quisiera este sello. El sello consiste en que nadie puede cambiar el misal. Nadie lo puede cambiar. A menos que Dios mismo la cambie, ¿no? A través de su autoridad, ¿no? Pero dijo San Pío V, el que se atreviera a cambiar algo de este misal, caerá en la maldición de la Santísima Trinidad y de San Pedro y San Pablo. Sí, es quo primum, es la bula que San Pío V escribió. Y era para proteger el misal, el corazón de la Iglesia Católica, que es la misa tridentina, que es la pasión y muerte de Cristo en tiempo real. Es el sacrificio del Calvario, en manera incruente pero real, que celebramos, que Cristo celebra con toda su Iglesia. Los ángeles de los santos que están presentes en este momento, los ángeles de los santos. Entonces, para proteger este regalo tan grande, lo número uno, lo más importante de la Iglesia Católica es la Santa Misa. Entonces, para protegerla, el Espíritu Santo la selló, diciendo: este va a ser el misal católica para estos ritos occidentales hasta el fin del mundo. Nadie se atreve a modificarlo. Y quien lo modifique caerá en la ira de San Pedro y San Pablo. Bueno, no, la Santísima Trinidad, ¿no? Y San Pedro y San Pablo. Y eso tiene que ver con los sellos del Apocalipsis. Si ustedes leen el Apocalipsis, el cuarto y el quinto sello hablan de que Dios le pidió al ángel del Apocalipsis que sellara la tradición, sellara lo divino, sellara lo sagrado, sellara todo lo que se transmitió a la Iglesia. Porque iban a intentar quitárselo, así dice el Apocalipsis, te intentarán quitar aquello que has recibido, séllalo y consérvalo para que no te lo quiten. Eso es exactamente lo que hizo San Pío V, lo selló para conservar el tesoro más grande de la Iglesia Católica. Y también con el latín se ha estado sellando la doctrina. El latín es esencial porque es poner un sello a la doctrina, a la verdad que se transmitió a través de los apóstoles desde entonces, para que nadie se atreva a modificarlo. El latín transmite desde hace 20 siglos la doctrina tal y como la predicaron los apóstoles. Por eso el latín es un sello. Nadie puede decir la misa en otro idioma. No pueden, simplemente no pueden. Está decretado, es el lenguaje oficial. Entonces, no viene alguien, aunque sea un papa, que nos dice que hagamos otra cosa, misal en español, una liturgia como la protestante, de cara al pueblo, con un ofertorio cambiado, palabras de consagración cambiadas, palabras de la consagración de la preciosísima sangre cambiadas, y muchísimas cosas que yo, por ejemplo, el tiempo pasado, la celebración de la Eucaristía nueva es el tiempo pasado, ¿se fijan? El sacerdote narra lo que pasó en la última cena hace 2000 años. Inclusive las palabras de la consagración las hace en forma narrativa. Entonces es una ceremonia humana. Recordar es algo humano. Y el cambio del misal, de las palabras y del latín, lo hace en una liturgia que no viene de Dios. No viene de la Iglesia Católica. No es No viene Cristo. No hay Eucaristía ahí. No hay. No hay sacrificio. Ahí no hay nada, ahí es un sacrilegio constante lo que hay ahí. Eso hay que predicarlo, hay que recordarlo, ¿no? Porque el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu dijo: este es el misal hasta el fin del mundo. Es que eso es. Aunque sea papa, aunque sea la autoridad, quien sea, no se puede contradecir al Espíritu Santo. Pero para que vean cómo hay que saber discernir. El Espíritu Santo nunca prohibió que se agregara a San José en el canon de la misa. Por eso ese cambio sí lo aceptamos. Pues si no, Lefebvre lo aceptaba. Agregar a San José en el misal tridentino. Porque la autoridad tiene las llaves para abrir y cerrar. Y la autoridad es el Espíritu Santo, a través de los papas. Entonces, si el Espíritu Santo dice hay que agregar a San José, como no estaba prohibido agregar a San José, más que modificar algo que fuera contra la doctrina o algo que fuera contra el latín, contra las palabras de la consagración, contra el ofertorio canonizado por el Espíritu Santo. Entonces, como San José, incluido San José en el canon, no estaba prohibido, y el Espíritu Santo sigue hablando a través de la iglesia, entonces se puede agregar. Como Señor Lefebvre se incluía a San José en el canon. Eso es para saber discernir, ¿no? Porque o es de Dios o no es de Dios. Entonces, sabemos que de hecho y 100% seguros que ya empezó la iglesia a seguir a Lucifer, a la masonería, aprobando herejías, aprobando documentos y ecumenismo abierto en el 63. ¿Sí? ¿Sí? Desde que quitan a San Miguel Arcángel de la misa, oficialmente lo quitan, y el día siguiente hay una misa negra para consagrar el Vaticano al demonio. Y después ellos ya empiezan a aprobar los documentos herejes y ecumenistas contra el primer mandamiento. Por ejemplo, ese documento de Nostra Aetate, que dice que, firmado por el Papa, que dice que los musulmanes que alaban a Alá es el mismo Dios que Dios Padre. Eso dice el documento, que Alá es el mismo Dios que Dios Católico. Una blasfemia del tamaño de... es infinito, eterno, tremendo. Un pecado de blasfemia contra el primer mandamiento. Porque el Dios nuestro es la Santísima Trinidad. Dios Padre, los Hijos y el Espíritu Santo. Alá es un demonio. ¿Sí? Es un demonio. Y decir que es el mismo Dios es que es... estamos hablando de cosas gravísimas. Y firmarla por un papa y por un concilio... él no se da cuenta que uno, en ese momento ya, por lo menos en ese momento, uno no puede seguir esas órdenes para destruir, que van en contra del Espíritu Santo. Es que es obvio. Eso debería ser obvio para un católico que se informa y que empieza a estudiar la verdad. Pues el Señor Lefebvre decía que hasta que no se convierta, no podemos obedecerlos, no podemos considerarlos como la referencia, como el Espíritu Santo, porque están destruyendo. Y si tienen autoridades para destruir, entonces no los obedecemos. Así de fácil. Porque cuando alguien usa la autoridad para destruir, en ese momento no es una autoridad. Por eso que hay que saber discernir. Por eso es importante saber nuestra doctrina. Y esto la enseñanza de San Pío V es muy importante. Y también es mucha coincidencia de Dios que el sacerdocio de Monseñor Lefebvre venga de San Pío V. ¿Sí? Él mismo lo dice, de Monseñor Lefebvre. Yo, mi sacerdocio, viene por la imposición de manos de obispos, por la línea de consagración desde San Pío V hasta mí. Y San Pío V en sus memorias dice que él fue consagrado obispo en línea con San Juan Evangelista. O sea que el sacerdocio nuestro viene de San Juan Evangelista. De todos los que venimos de Monseñor Lefebvre. Y especialmente el apóstol que está fiel al pie de la cruz, cuando es ahorita en este momento es la pasión y muerte de la iglesia. No la muerte, sino la pasión. La iglesia nunca va a morir, pero es la pasión de la iglesia, ¿no? Es el viernes santo de la iglesia católica. El único apóstol que está al pie de la cruz es San Juan. El apóstol Mariano, coincide con Fátima. Cuando dice la Virgen de Fátima que le hacemos el rosario y la devoción a su corazón inmaculado y doloroso, como los últimos instrumentos, exactamente lo que pasó el Viernes Santo. El Viernes Santo, la última esperanza, la única solución para mantenerse firme era estar al lado de la Santísima Virgen María, consolándola, acompañándola y haciendo lo que ella hiciera. A su lado. Exacto es lo que hay que estar haciendo en este momento. Pues en este momento uno toma toda la tradición católica, es fiel a la tradición católica, rechaza todo lo que el Espíritu Santo ha condenado, todo lo nuevo que está condenado por la iglesia de siempre, incluyendo la misa nueva. Pues uno no va a la misa nueva, ¿no? Y aparte de eso, para mantenerse firme en este momento de crisis, rezar el Santo Rosario todos los días, sin falta, ya es obligatorio, y está consagrado a la Virgen Santísima todo el tiempo. En la práctica, ¿sí? O sea, ofreciendo todo lo que hagamos a ella y por ella y con ella, en ella, para ella, ¿no? Como San Juan la pide en la cruz. Haya o no haya misa, lo que importa es estar con la Virgen Santísima. Cuando la Virgen Santísima dijo a la Madre Lucía, el último remedio que Dios da al mundo para que se salve es mi corazón inmaculado y el Santo Rosario. No mencionó la misa. Y eso se recuerda al Sábado Santo. En el Sábado Santo no hay misa ese día. ¿Y qué queda? Ese día es negro, es de dolor, es de luto. Y es de estar con la Virgen Santísima en su soledad. Y eso concuerda con estas palabras de la Virgen Santísima. El último remedio es mi corazón y el Santo Rosario. Es el Sábado Santo de la iglesia. Lo que estamos viendo ahorita, el Sábado Santo de la iglesia. Puede que no haya misa, ya no hay misa hoy en día, de hecho ya no hay. Acabo de venir de Estados Unidos, muchos lugares donde fui, ya llevaban 2 años sin misa. Sí. Y nosotros como familia, una vez, duramos 3 años sin poder ir a misa, porque nuestro sacerdote se murió. Hay que estar listos para eso. Que ya Dios no ofrece, ya lo que ofrece ya no es los sacramentos. Lo que ofrece ahorita en este momento es su Madre Santísima. Es el mensaje de Fátima. Y Dios va a hacer el resto. Dios os promete el resto. Con que cuidemos a su madre, la honremos, la consolemos, la reparemos, rezamos el Santo Rosario, Dios se contenta con eso. No lo olvidemos, es que nos complicamos la vida. Nos preocupamos por muchas cosas y buscamos por todos lados, pero eso es lo esencial en este momento, la Virgen Santísima. Y por eso uno tiene que estar haciendo comunión espiritual, contrición perfecta, al pie de la cruz, todos los días por los pecados, para que si muero no voy al infierno. Si tengo contrición perfecta, me salvo. Claro. Es el Concilio de Trento, precisamente. Una de las cosas que aprobó San Pío V es precisamente la contrición perfecta. Con propósito de confesarme cuando se pueda, puede ser en 3 años, pero bueno. Si yo me propuesto de confesarme, me duelo por mis pecados mortales y veniales, y el motivo de mi dolor es por la bondad de Dios y su amor puro, por un amor puro de Dios, dice San Pío V, que eso se llama contrición perfecta. Y el que tiene contrición perfecta le regresa a Dios la gracia santificante, aún antes de la confesión. Claro, no puede comulgar, pero le regresa la gracia santificante y no se condena. Ese es el mensaje de Fátima. Estar al pie de la cruz, con comunión espiritual continua, contrición perfecta continua, o sea, confesión y comunión espiritual, básicamente. Y agarrarse al rosario y ofrecer todo y sufrir todo por María Santísima, para repararla y reparar mis pecados y los pecados de los demás. Con eso es todo. Dios se conforma con eso. No buscamos más. Nos complicamos la vida. Y mucha gente dice, es que si no hay misa, no es que aquí tampoco ya es cuestión de cantidad de misas, ¿no? Lo que Dios quiera. Ya va a ser menos frecuente, ¿eh? Cada año, cada 3 años, bueno, lo que Dios diga, pero Dios nos va a ayudar. Es lo que importa. Él promete. Promete que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Es el plan de guerra, de lucha. Entonces, estar al pie de la cruz no está fácil. Porque estar al pie de la cruz implica ir en contra de la corriente, estar listos para morir y ser perseguidos en cualquier momento, quedarse sin lujos, quedarse sin trabajo, quedarse sin seguridad humana. Y todo mi tesoro, toda mi confianza está en estar junto a la Santísima Virgen María. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estar dispuestos a perder todo y conformados con la Santísima Virgen María. Fueron las palabras que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Cuando Juan Diego estaba afanado porque andaba buscando un sacerdote, precisamente, para su tío, que estaba muriendo. Entonces la Virgen lo encuentra, se escapó de su cita con ella. Entonces la Virgen se le encuentra a la Virgen de Guadalupe y le dice, Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué más necesitas aparte de mí? No, señora, nada. Entonces, ¿por qué te vas de visita? ¿Tenías cita conmigo? Es algo muy santo lo que buscaba un sacerdote, pero me desobedeciste. Yo soy todo para ti. Eso es lo que hay que estar haciendo. No se compliquen la vida. Especialmente cuando veo mucha gente que es infiel a la fe, porque por ejemplo van a misa con la San Pío X, la fatiga de San Pío X, que en este momento está comprometiendo la fe. Y cuando alguien compromete la fe de manera escandalosa, pública y grave, de manera constante, ¿sí?, la iglesia prohíbe que uno vaya a misa con ellos, porque la entrada a los sacramentos a la gracia es la fe, y el sacerdote nos representa. Entonces el sacerdote no tiene la fe fiel y está escandalosamente comprometiendo la fe, uno se hace partícipe de ese pecado y no recibe gracias en esas mismas, no recibe gracias, no. Esas son las leyes de la iglesia, no lo digo yo, lo dicen las leyes de la iglesia. Cuando un sacerdote es sospechoso de herejía, porque de manera constante, por omisión o comisión, están comprometiendo la fe o predicando algo contrario a la fe, la iglesia dice que esos sacerdotes se hacen sospechosos de herejía, por lo tanto se les quita como una opción para recibir sacramentos. Es lo que hacemos el señor Lefebvre. Entonces, el señor Lefebvre, por ejemplo, prohibió que fuéramos a misa con la fraternidad San Pedro en aquellas épocas. Porque la fraternidad San Pedro nació para estar bien con Roma y dar misa tridentina. No. El señor Lefebvre por eso prohibió esas misas. Porque sabía muy bien el espíritu de la iglesia, ¿no? Por eso aquí no es cuestión de cantidad de misas y sacramentos, no. Uno no busca los sacramentos. Busca la fidelidad y el amor a la Santísima Virgen María, aunque eso nos cueste la crucifixión y el martirio. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.